es como si no mueve los hilos.
Supongo que todos deberíamos estar aquí esta mañana para lo que el Señor tiene que darnos. Y como, aunque se puede, porque las tecnologías lo permiten, y además ahora estamos en estas disyuntiva, ¿no? Si por telemático, si porque podemos tener virtualmente a las personas, pues es más fácil que venga yo que tengamos que conectar, y más barato con Nueva Zelanda. Supongo que el Señor ya tenía preparado lo que tenía que decir. Así que yo estoy contenta de veros. Es cierto que yo ya conecté con Alex desde hace 6 meses y probablemente con tanta anticipación, pues las agendas se nos mueven, ¿no? Pero es igual, ¿eh? También me podía pasar a mí olvidarme, pero es igual, porque los planes de Dios, cuando estamos en sus caminos, pues se cumplen, y a veces, pues de maneras sorprendentes. Así que solamente voy a tomar un minuto para decir que ya tenéis, lo habéis recibido algunas lo tenéis en mente, espero que vengáis muchas al retiro de Calim, pero bueno, tendremos el 2 al 4 de marzo, pues espero que la congregación solo con varones podéis disfrutar y comer juntos, porque espero que las mujeres puedan aprovechar este retiro, que será la primera semana de marzo, con dos propósitos: salir, cerrar todas las cosas que tenemos, que siempre nos cuesta, especialmente a las mujeres, y ir preparados para lo que el Señor quiere, pero también invitando a personas nuevas. Creo que es importante, empezamos un año y renovamos cosas. También renovemos lo vamos a ver en la predicación de esta mañana, pero renovemos ese peso. La gente sin Cristo está perdida. Y a veces nos olvidamos en el trajín de la vida. Así que os pido dos cosas. Primero, las que vayáis a venir, que os apuntéis. Y la segunda es que oremos para que tengamos muchas personas nuevas que podamos predicar el Evangelio. El lema este año es a su medida. ¿Por qué? Porque tenemos muchos patrones de vida, tenemos muchas elecciones, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero en realidad el creyente ha de andar a su medida. Y el versículo es: peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Es una frase de Proverbios, que ya sabéis que es la sabiduría, pero eso es importante, ¿no? En aquel tiempo que cualquier pequeña pesa desnivelaba la balanza, pues nosotros tenemos un grave problema con saber cómo elegir. Así que lo dejo ahí, espero que os animéis, que oremos y que os pueda ver, si os quiere, en el retiro, aunque las mujeres nos veremos el miércoles, el sábado que viene, ¿no? Así que seguiremos. Muy bien, pues vamos a ver el Salmo 1. Pensando en principio de año, pensando que probablemente, como nos dicen todos los marketings, hacemos muchas propuestas a primero de año que no duran más que lo que diríamos es el primer mes, ¿no? Los gimnasios están, digamos, ya podríamos decir, comprobado que casi la mayoría de sus fichas son a primero de año. Luego la gente no va, pero se apunta, ¿no? Y como eso, muchas cosas. Pero es verdad que es un momento para reflexionar, aunque no queramos. Es un momento para pararnos por muchas razones, pero también es un momento para elegir. Entonces, el Salmo 1, que curiosamente, así como otros casi tienen el autor, este es sin, tenemos el Salmo, digamos, sin ningún precedente de quién lo escribió ni cuándo. Sin embargo, podríamos decir de una manera muy clara que el Salmo 1, aunque eso fue puesto y evidentemente en el siglo III fue cuando se dio la distribución del Salmo del 1 al 50, yo creo que ahí también estaba el Espíritu de Dios, porque en realidad en el Salmo 1 el hombre pregunta y en el Salmo 150 el hombre responde. Y esto evidentemente no es palabra de Dios, pero en el Salmo 1 se nos da una manera en la cual nosotros podemos vivir, que es elección. Y en el Salmo 50 dice: ¿qué haré yo con mi vida? Alabaré al Señor en todo tiempo. Y así sigue ese Salmo. Por tanto, en realidad, en esta mañana estamos ante una propuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque fijaros que dice que dichoso o bienaventurado. Es muy interesante porque hemos leído una versión, que es la del 60, que es la que yo uso también, porque con las otras me despisto, más que nada porque memorizo, tengo más interiorizada esta, y cuando lo digo en otra versión ya me cuesta decirlo, ¿no? Y hemos leído en la pantalla, los que leen la pantalla, porque hoy mucha gente ya no lleva ni la Biblia, pues otra versión. Y yo voy a usar, que no suelo hacerlo, en algunos de los versículos, una traducción que posiblemente nos permite hacer más, diríamos, moderno y más práctica esta versión en nuestro tiempo. Pero en primer lugar empieza con una palabra que es bienaventurado, y claro, bienaventurado normalmente se traduce como dichoso, como feliz, ¿no? Sin embargo, etimológicamente hablando, significa bendecido. Y la realidad es que podemos decir, ¿por qué diferencia hay? ¿No? Bueno, pues muy fácil. Mirad, la felicidad es efímera. Por ejemplo, ¿quién no quiere ser feliz en esta mañana? ¿Alguien no quiere ser feliz en esta mañana? Todos, ¿no? Si nos dan a elegir. O sea, ya lo que no queremos ya viene. Ahora, si encima vamos a elegir cosas, pues ahí dejamos bien, ¿no? Pues yo os diría, yo no quiero ser feliz. No porque sea masoquista. Yo quiero ser bendecida. Porque la bendición no depende de la circunstancia. No depende de lo que yo hago, ni de lo que yo valoro, ni siquiera de lo que yo merezco. Depende de la bondad y la misericordia de mi Dios. Y en realidad, Él murió en la cruz no solo para salvarnos, sino para bendecirnos eternamente. Él murió no para que fuéramos felices, tranquilos, sino para bendecirnos eternamente. Así como las bienaventuranzas también decimos bienaventurado, decimos feliz. No, feliz no es el pobre, feliz no es el que llora, feliz no es el que sufre. No, no, no. Dice, ellos serán consolados, ellos tendrán esto, hay promesa. Pero bendecido significa que Dios puede bendecir porque cumplimos sus propósitos. Porque en su ADN, en su misericordia, está el deseo de bendecir. Pero en su justicia también está la necesidad de rectificarnos. Por tanto, la primera cosa que quiero dejar en este año es, ¿queremos ser felices o queremos ser bendecidos? Y si fuerais niños, ¿sabéis lo que diríais y lo que estáis pensando? Las dos cosas. ¿No? Porque claro, sí se puede pedir, ¿no? Bueno, no siempre ser bendecido significa ser feliz en lo que el mundo entiende. Es verdad, porque la felicidad es la ausencia de dolor, la ausencia de lágrimas, la ausencia de enfermedades, y eso es muy difícil en un mundo que está afectado por el pecado, pero la bendición de Dios siempre trae paz y felicidad en nuestras vidas, porque Él cumple su propósito. Por tanto, ¿se puede ser bendecido y feliz? Sí. Esta idea de que si sufrimos mucho somos más bendecidos, no. Pero lo que no podemos ser bendecidos, si somos felices, en contra de lo que Dios nos marca. Por tanto, si tenemos que elegir, yo prefiero sufrir y ser bendecida, te lo voy a decir, al final todos sufriremos, por una cosa o por otra, pero prefiero ser bendecida que ser feliz a mi manera, porque en el final eso tiene un coste alto. Así que, bendecido el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Eso es muy interesante. O sea, la primera manera que nos muestra en los dos caminos, porque veréis que este salmo tiene figuras. O sea, cuando tenemos figuras, tenemos una figura para lo bueno y una figura para lo malo. O sea, podemos ver, y aquella gente podrían ver fácilmente por el entorno, las cosas que estaba diciendo el salmista que llevaban a un camino o a otro. Así que hay dos caminos, el que quiere ser bendecido y el que le da igual. Y no estamos hablando solo de no creyentes, estamos hablando de los creyentes en esta mañana, de nosotros que hemos recibido al Señor. Por tanto, el primer consejo es que andemos por el camino que Dios quiere y a la vez que no nos entretengamos, o sea, que no escuchemos a los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Ahí está bien esto, ¿eh? Los que hacen malas cosas. No. ¿Quiénes son los malvados según el Salmo? Hombre, los que están en la cárcel, los que hacen cosas. No, no, aquí está poniendo un camino muy claro. Los que no andan en la palabra de Dios. Por eso cuando decimos, ostras, es que si alguien está, los jóvenes que deciden, bueno, jóvenes ya no tan jóvenes, que deciden unir su vida a alguien, que sea creyente. Ostras, hay muchos creyentes que no es que sean mejores que los de fuera. Yo cuando era joven, a mí los de fuera me parecían guapísimos y listísimos, y los demás evangélicos. Ahora no, porque veo que os habéis casado, ¿eh? Pero sí, eran más transparente y yo también era un poco adelantada en mi vida, y es la realidad, y tampoco estaban tan mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía intrínsecamente interiorizado? Que tenía que ser una persona que conociera al Señor. Porque poder tener una vida en común, como antes, que ahora esto ya se ha perdido mucho, en el cual todo tuviera que ser a la una, es imposible cuando nosotros no tenemos el mismo espíritu, ni desde luego el mismo discernimiento, ni mucho menos el mismo propósito, por mucho que me lo pinten de lo que queráis. Pero ahora yo entiendo que ha habido y hay parejas que se convierte uno de los dos cónyuges, y es complicado. Pues yo digo, es que ir precisamente a hipotecar tu vida es una tristeza real. Porque en el corazón no se manda, claro que se puede convertir, y algunos se convierten, gracias a Dios, pero ¿y si no? ¿Cómo podemos andar por una senda, tomar decisiones que implican a nosotros, a nuestra vida, a nuestros hijos, cuando tenemos corazones distintos, pensamientos distintos, y sobre todo no tenemos el Espíritu de Dios que da discernimiento? Entonces se hacen pactos. Bueno, pues mira, los niños irán a la iglesia contigo, yo te recogeré y vamos a comer. Sí, podemos pactar. Pero es muy difícil crecer, es muy difícil funcionar. Y aquí nos está dando un consejo. No se trata, y esta mañana cuando se ha empezado el culto se ha dicho, no se trata de que nosotros nos pongamos en una urna de cristal. Ya sé que hablo cuando era joven del siglo pasado, pero es que cuando yo era joven no podías ir a ningún sitio, no podías ir ni al cine, no podías hacer nada. Te pasabas toda la tarde del domingo con alguien tocando la guitarra en la iglesia hasta las 10 y vas a tu casa, está contenta. Más que nada, porque como no te dejaban salir a otro sitio. Esa es la realidad. Pero no se trata de que esto es un club de amigos. No se trata de que esto es un lugar donde venimos y hacemos terapia y además alabamos al Señor. No, se trata de donde compartimos, crecemos, aprendemos y nos amamos, pero nos estimulamos al amor y a las buenas obras. No se trata de que no tengamos amigos que sean de fuera, ni familiares que no sean creyentes, ni que vayamos a un trabajo y no podamos hablar con nadie. No. Pero hay una diferencia entre hablar, tener amistad y tener metas en común. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Fijaros, bienaventurado el varón que no toma consejo de los malos. ¿Qué quiere decir los malos? Los que no tienen el mismo discernimiento. Ahora, tú me dices, oye, tengo un problema con mi hija, no le tengo que preguntar a un creyente. Pues no, pues preguntar a una madre que tenga el mismo problema que tú, en según qué cosas. Pero si vas a hablar de la educación de tu hija, o si tú vas a un psicólogo, que no es creyente, como ocurre muchas veces, te va a dar pautas que él cree que son buenas. ¿Por qué nosotros recomendamos, al menos si necesitas un psicólogo, el Señor ha dado en nuestro campo? No porque sean mejores psicólogos, porque hay algunas pautas que tenemos que seguir para que Dios nos bendiga. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos en los cuales tenemos la idea de salir un poco de en medio y hacer un poco lo que nosotros queremos. Por tanto, fijaros, ni estuvo en camino de pecadores. Es que me gusta esta versión porque nos ayuda un poco, ¿eh? Y dice, dichoso el hombre que no escucha el consejo de los malvados. O sea, el consejo de los malvados, no porque sea mal consejo, pero si no concuerda con la palabra de Dios, si no está basado en la palabra de Dios, tiene un propósito, que nos desviemos. En segundo lugar, ni se entretiene en el camino de los pecadores. Mira, si hubiera querido buscar una manera, mejor manera de explicar el mal que tenemos hoy, en nuestro siglo XXI, los creyentes, es que estamos entretenidos. Miramos las agendas, ¿para qué te voy a contar? Tenemos que hacer filigranas. Yo me río cuando dice una de mis hermanas, dice, es que no puedo, no tengo tiempo para nada. Digo, pues quita cosas, ¿no? ¿Tenemos que ponernos en una urna? No. Pero es que estamos entretenidos. Satanás nos está entreteniendo con tantas cosas que no tenemos tiempo ni de pensar, ni de poder pararnos para ver lo que es prioritario. Insisto, que yo no soy una mística, y me gusta disfrutar de la vida. Pero, ¿qué es el entretenimiento? El entretenimiento no es salir a comer con alguien o estar, no. El entretenerse es tener las mismas metas, las mismas cosas. Claro que es verdad que el domingo nosotros por la mañana, por lo menos, normalmente por la tarde tenéis culto, me parece, venimos a la iglesia. Y eso ya es un sacrificio que muchas veces no podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero no se trata de eso. Es que nuestro día a día hay lecciones. Y en aquel tiempo no estaban hablando de ir al Corte Inglés ni de... No. Estaba hablando ¿a quién? A los creyentes que vivían en sus casas, que trabajaban en su campo, que tenían una vida sencilla, pero que muchas veces se entretenían con aquellos que adoraban, pensaban y sentían y eran gentiles. Es la razón porque se dice que no se casen con ellos, que no busquen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses, tenían otras ideas, tenían otras formas de vida. Y esto se entiende mejor, si traduzco literalmente la última frase de este primer versículo y dice, ni se sienta en la reunión de los necios. Es una progresión. Fijaros, primero, te vas por el mismo camino. Segundo, vas a escuchar sus consejos, porque cuando ellos andaban, hablaban, y andaban mucho. O sea, primero empiezas escuchando, después empiezas cambiándote de camino, y al final te entretienes. Pero eso, podríamos decir, hasta cierto punto no condiciona. Pero ahora llega un momento en que te sientas en la reunión de los necios. ¿Y qué significa sentarte en la reunión? Por lo mismo que significa aquí. Tú te sientas en la reunión para tomar decisiones. Tú, llega un momento que eso que interiorizas, que vives, que empiezas a pensar, no está mal, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Llega un momento que eso se tiene que poner en la práctica. ¿Queremos ser bendecidos? Sí, queremos ser felices también. Pero, ¿qué consejos estamos escuchando? ¿En qué caminos estamos andando? ¿En qué estamos entretenidos? Y sobre todo, ¿con quién nos sentamos para tomar decisiones? No estoy hablando solo de personas físicas. Estoy hablando en nuestras casas, cuando decidimos, en nuestros tiempos. Yo siempre digo a mi madre, mamá, ojalá el día tuviera 48 horas. Y mi madre, que es muy sabia, dice, hija, es igual, a ti te faltarían horas. Porque el problema no es el reloj. El problema es lo que hacemos con él. El problema no es mi reloj, que está muy bien. El problema es lo que yo hago delante de él. Porque si yo sigo hablando hasta las 5 de la tarde, pues el problema no es el reloj, soy yo. Así que esta es una primera, diríamos, figura, que ellos tenían muy claro. Ellos andaban con la gente, se juntaban con la gente, venían comerciantes, ellos iban a otro país a comerciar. Todo esto lo vivían cada día y tenían que tomar decisiones. Y tomaban sus decisiones. con el Señor o con los demás. Ahora, diríamos la otra parte, lo que Dios te propone. ¿Vale? El no, te entretengas y vayas a la reunión de los necios, pero ahora empieza la otra parte y dice, sino que pone su mirada en la ley del Señor, meditándola día y noche. O sea, en una manera de decirlo, no miramos el espejo del mundo, sino la ley de Jehová. Es muy interesante porque esta canción, este primer salmo lo sabemos porque es una canción. La canción que dice, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de maldad, sino que en la ley de Jehová su delicia está. Será como árbol que plantado está, junto a aguas de reposo crecerá y todo lo que hará prosperará. ¿Verdad? ¿O no? Lo he dicho bien. No la canto porque si no os iríais, ¿eh? ¿Os fijáis que solo hemos puesto lo positivo? Yo hasta que leí este salmo bien, no me enteré de todo lo demás. Porque es lo que solemos hacer. Sacamos un versículo, ponemos allí, y es como si el versículo funcionara solo. No, aquí hay una propuesta y aquí hay otra. ¿Y qué significaba poner tú el gozo, o meditar, o como dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia? Mirad, cuando uno está deleitado no necesita nada. Cuando uno tiene gozo en lo que tiene, no busca nada. Cuando uno aprecia lo que tiene, lo valora, normalmente está satisfecho. Pero es que sin querer hemos hecho de nuestras vidas, de nuestras formas de entender hoy el cristianismo, un populismo. Frases cortas, mensajes cortos, hermana, si envías este mensaje 5 veces, Dios te bendecirá, y lo hacemos, ¿no? Que yo no digo que esté mal. Es como el populismo de nuestros días. Si queremos algo se conseguirá, pero aquí dice no. El que quiere ser bendecido por mí, para contrarrestar todo eso que le lleva, tiene una manera, mi ley. Y la ley, evidentemente, no quería decir los 10 mandamientos, era la Torá, era todo lo que Dios había dicho a su pueblo, cómo les había enseñado, cómo les había hecho libres, cómo debían vivir, o sea, meditando en que somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios vive así. Y lo tenían que hacer de día y de noche. Y a mí me llama la atención porque evidentemente aquí estamos hablando de unos consejos prácticos y también estamos hablando del Espíritu de Dios que los escribió. ¿Y cómo puede uno meditar de día y de noche? Pues muy sencillo y muy fácil. Lo que llena tu mente es lo que revives por la noche. Por ejemplo, si mi madre está muy preocupada porque, ahora que es más mayor, ¿no? Porque le ha dicho mi otra hermana que una niña está enferma, entonces se levanta a las 4 de la mañana y me dice, ¿dónde están las nenitas? Digo, ¿qué nenitas? ¿No? Sí, porque están aquí en casa, porque están enfermas. Yo digo, no, mamá, si no hay nadie. Entonces damos una vuelta por la casa, la siento, todo esto. ¿Por qué? Porque eso se ha acostado en su mente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no conocemos, revivimos, trae el Espíritu de Dios la palabra a nuestras vidas, somos carne de cañón. Porque Satanás es muy inteligente. Y hoy hay un gran problema. No memorizan. Estoy hablando realmente a los jóvenes. Pero a mí me pasa, yo hoy, ahora, en este momento, puedo coger mi teléfono, pensar en una persona que no he visto en 5 años y marcar su móvil. No, su móvil no, que no había, su teléfono fijo. Pues no soy capaz de marcar el móvil de mis hermanas y me quedo sin teléfono. ¿Sabéis por qué? Porque hasta donde yo entienda, el dedo no tiene memoria. Esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que tengamos que memorizar como, no, pero tenemos que tener la palabra presente, tenemos que interiorizarla, tenemos que vivirla, tenemos que apreciarla, tenemos que tenerla como la base de la vida, y eso solo lo podemos hacer meditando en ella, de día y de noche. Pero en serio, no escuchando un mensaje y que, ay, qué bueno, ha estado bien para empezar el año. No, meditando. Por eso es tan importante venir a los estudios, aprovechar, pero tener tiempo de estudio personal, de cosas que el Señor te va enseñando, agendas espirituales, cosas que te enseñen lo que puedes y lo que no puedes hacer. En segundo lugar, nos da otras dos, diríamos, ejemplos. Ahora, es positivo. El que decide meditar en la ley de Jehová, ¿qué le ocurre? Que es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan, y todo lo que hace tiene buen fin. Esto nos gusta, ¿eh? Todo lo que hagamos va a prosperar. Pero en realidad, el árbol plantado junto al río, ¿por qué permanecía fuerte? ¿Por qué? Venían vientos, venían todas las situaciones, como nos ocurre ahora, meteorológicas adversas, y el árbol estaba perenne y perfecto. Porque es precisamente en una tierra fértil donde ahondan las raíces. Y en un lugar desértico, y con los problemas de agua que ellos tenían, evidentemente veían que cuando iban al río, ahí estaban los árboles que daban fruto. Ese mismo árbol podía haber crecido en otro lugar y hubiera muerto o no hubiera prosperado. Pero, ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues fijaros, será como el árbol que plantado está junto al río y da fruto a su tiempo. Hoy estamos acostumbrados a tener muchas, sobre todo aquí en España, frutas o verduras fuera de tiempo. ¿Y cómo lo conseguimos? Con invernaderos, con trasladar las cosas, pierden sus propiedades, ¿no? Hay algunas que sabemos que son del tiempo. Pero antes, yo me acuerdo en mi casa, cuando había fruta del tiempo que era más barata, pues siempre comíamos aquello. Hoy no puedes porque eso te cansas, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que el fruto que damos no necesariamente tiene que ser ni instantáneo, ni siquiera tiene que ser cuando nosotros queramos, ni en la medida que nosotros queramos. El fruto que da la bendición de Dios es a su tiempo. Cuando somos fieles, con nuestros defectos, nuestras situaciones y todas las cosas. Cuando somos fieles. Por tanto, la importancia de tomar un camino u otro radica también en saber que posiblemente andarás muchos kilómetros sin ver variación, pero que a su tiempo veremos la diferencia que Dios ha hecho. Además, dice aquí, será como algo que plantado está junto a aguas de corriente, crecerá y da fruto en su tiempo y su hoja no cae. La mayoría de las hojas de los árboles caen. Hay dos, creo que no caen. Una segura, la palmera. La palmera tiene hojas perennes y la palmera tiene la facultad, según el Salmo 92, de que cuanto más mayor es, más fruto da y más dulce es. Pero también se nos explica en la Escritura, cuando habla de la semilla, se dice que cae una semilla, un grano de mostaza, cae en la tierra y da un árbol grande, ¿no?, que mide dos o tres metros, y entonces eso era para hablar de la fe. Pero se nos dice que no solo que el árbol es frondoso y es grande, sino que sus ramas son perennes. Y se nos dice, ¿para qué son perennes? No solo para dar fruto, sino para que las aves pongan sus nidos en el árbol. Y con esta visión que ellos tenían, claro, no teníamos que explicarla porque eran agricultores, no como nosotros, ellos veían la diferencia entre ser bendecido o no ser bendecido. Lo que Dios propone no es una vida fácil, no es una vida feliz, no es que todo me vaya bien y no es que todo el mundo esté maravillosamente conmigo, sino que está proponiendo una forma de vida. ¿Queremos ser bendecidos para poder bendecir? queremos crecer para poder ayudar. Queremos ser siervos que busquen, como mucha gente en este mundo ha renunciado a muchas cosas por amor a la gente y no son creyentes. ¿Queremos andar por la vida con las cosas claras o seguimos entreteniéndonos con los que van, con los que vienen? Es una elección. Pero aquí está la otra figura que me ha llamado mucho la atención. Porque dice que no sucede así con los malvados. Pues son como la paja que se lleva el viento. O sea, muchas veces sin querer, ¿eh? En cierta manera, y sobre todo cuando somos mucho más jóvenes, un poco envidiamos a los que tienen libertad, a los que pueden hacer las cosas, a los que tienen otras formas de vivir, incluso más práctico, porque nosotros si somos creyentes hay muchas cosas que no podemos hacer y cosas igual que nos gustaría hacer que no hacemos y al revés, ¿no? Pero fijaros que aquí dice que son como paja, pero el original no usa paja, usa tamo. Claro, yo como cuando viene una palabra que no conozco, me encanta, ¿eh? El léxico, pues voy a la etimología de esta palabra. ¿Qué es el tamo? Bueno, sabéis que una de las tres cosechas principales en Palestina era el trigo, el aceite, ¿eh? El otro era el aceite y el otro el vino, ¿no? El trigo, que vemos en Ruth y en mucha gente, pues era lo que era la parte básica de la alimentación por el pan. Pero es curioso, porque el trigo tenía que ser aventado en la era. ¿Qué quiere decir aventado? Se ponía en el centro de la era y entonces le daban buena paliza, ¿para qué? Para que quedara la rama, para que quedara el trigo. Y lo que caía, ¿qué era? La paja. Con la paja, que no era tan bueno como el trigo, se podía hacer algo. Se podía dar de comer a los animales, se podía, en cierta manera, en cierta manera no, se hacían los ladrillos, uno de los castigos que recibió el pueblo de Israel con Faraón, cuando las cosas se pusieron difíciles, fue quitarles comida. Y la otra que le quitó, la paja para hacer los ladrillos, con lo cual era mucho más difícil. ¿Pero qué es el tamo? Mira, el tamo es el polvillo microscópico que queda en el aire después de ser aventado el trigo. Por eso, los que hacían este trabajo, incluso en este tiempo, van, como llamaríamos, en esos trajes, hoy teníamos, aquí no tenían, tapadas la cabeza, tapado todo. ¿Por qué? Porque es un polvillo que se te mete en el cuerpo y que pica, que te puedes morir. Y además no se puede detener. Se lo lleva el viento y donde va, esa es su función, dañar. Fijaros bien, o eres un árbol o estás con los que son tamo. Hay propuestas tan diametralmente opuestas que si no las concebimos y las interiorizamos, no las aprovechamos. Nosotros somos creyentes, hemos conocido al Señor. Bien, unos años, más jóvenes, menos jóvenes. Pero la pregunta es, ¿qué camino seguimos en la vida? ¿Con quién nos entretenemos? ¿Con qué hacemos? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Cómo son nuestros postulados? ¿Cómo está nuestro sacrificio, nuestro compromiso, nuestras ofrendas, nuestro tiempo para el Señor? ¿Son caminos? Que evidentemente no dice la Escritura que vamos a perder la salvación, pero sí que nos van a llevar por un periodo o por un camino que no va a ser de bendición. Y eso, como algunos creyentes que son muy humildes dicen, bueno, pues es igual, yo si voy al cielo como sea, digo, pues yo no, yo quiero entrar por la puerta grande, porque mi Cristo murió para abrir esa puerta. Y creo que tenemos que volver a la realidad. Fijaros, esta vida tiene fecha de caducidad. Tercer ejemplo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y os hago una pregunta. ¿qué quiere decir que no se levantarán en el juicio? ¿Por qué no se levantarán los malos en el juicio? Pensad. A ver si alcanzáis. ¿Por qué los malos no se levantarán en el juicio? Sencillamente porque no estarán. Porque los que no son creyentes no estarán en ese juicio que nos habla la Escritura, donde pasaremos ese reconocimiento de lo que hemos hecho o no hemos hecho, evidentemente, no para salvación, sino en cierta forma para darnos el punto y las coronas, se supone, no estarán, porque no van a estar. Cuando tú envidias a toda esta gente sin querer, nuestras mentes, porque a muchos le va bien la vida, a nosotros hay cosas que Satanás pone estos pensamientos a veces, no somos capaces de entender que esta vida es transitoria, que esta vida en realidad es una delegación que Dios nos ha dado para cumplir sus propósitos en esta vida. Que nosotros estamos aquí no para conseguir las metas que tienen otros, y eso no significa que no podamos trabajar y tener buenos trabajos y si Dios lo permite, buenos sueldos, todo lo que queramos. Pero eso no es la meta, esto es un peregrinaje. Esto es que vamos directos al cielo. Dios nos ha dejado aquí con un propósito: me seréis testigos, seréis ejemplo, seguiréis mis pisadas, hablaréis de mí, andaréis como yo anduve y diréis al mundo: este es mi rey. Y sin querer, el cristiano del siglo XXI en Occidente tiene su mente aquí, en estas cosas, en todo lo que está pasando. Hipotecamos muchas veces nuestras reuniones y todo lo que hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el entorno es así. Pero yo creo que en esta mañana Dios nos dice: es que ellos no estarán. Y nos lo dicen no solo para que les miremos y les menospreciemos, sino para que nos demos cuenta de la necesidad que tienen. Porque aquí podemos estar 80 años, 90 años, si queréis, 100, que ahora hay gente que ve hasta los 100. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Nada. Lo que nos tiene que animar y alentar en este año es que yo estoy de camino al cielo, real. Y eso es mi prioridad. Y quiero vivir como se vive en el cielo y andar como se anda, como Dios me ha enseñado por su palabra, y buscar las cosas de arriba y no entretenerme ni estar en la reunión de los necios, porque eso no me lleva a ninguna parte. Pero también entender que hay muchos que no estarán, porque no es que Dios es injusto, sino que Dios ha dado la oportunidad, como hemos visto en Navidad, de mandar a su Hijo para que puedan estar. Y muchos de nosotros esta mañana hemos cantado de ese amor maravilloso de Cristo que cambió nuestras vidas. Pero la gente lo ve. La gente lo palpa. Cuando nosotros hablamos, Dios está en nuestras conversaciones, en nuestros caminos. Fijaros que dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Y eso qué significa? Que cuando estemos congregados, los justificados y perdonados, evidentemente, son los que estaremos allí. Y creo que podemos reaccionar esta mañana, y aquí, para terminar el Salmo, me encanta, hay un porqué. Normalmente, cuando dice para, es para que hagamos algo; cuando dice por qué, es una explicación. Y aquí explica un poco todo lo que nos ha enseñado, fijaros: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, ¿por dónde van los malos? Los dos caminos que nos habla la Escritura: el camino ancho, el camino fácil, el camino que va según nosotros queremos, como nosotros queremos y lo que nosotros queremos, y el camino estrecho. ¿Por qué es estrecho? Bueno, es estrecho porque él sabía que no iba a ser muy transitado, pero sobre todo yo creo que por otra cosa, porque a él se pasa de uno en uno. Porque cada persona que conoce al Señor tiene que venir delante de Él, entender su situación, entender su pecado, no solo por el hecho trascendental de lo malo que es, sino por la separación de un Dios Santo, pedir perdón y por la sangre de Cristo ser perdonado. Entonces entramos por esa puerta, literalmente, que conduce al cielo por el camino de la vida que llevamos con Él. Por tanto, dos caminos: los bendecidos y los que Dios busca para bendecir, los que estarán y los que no estarán, los que tendrán una vida con fruto a su tiempo y los que serán como el tamo, que según venga el viento irán para un lado o para otro, pero que en lugar de bendecir, pues en realidad lo que haremos será ser negativos en muchas cosas que tienen que ver con la obra del Señor. Por tanto, os voy a hacer una pregunta más. Si tú estuvieras delante de dos caminos, sin saber dónde tienes que ir, y quisieras preguntar, y encuentras dos hombres, uno muerto y uno vivo, ¿a quién preguntarías? Pero esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil, esta es obvia, que no lo digo porque me va. ¿A quién preguntaríamos? Al vivo. Pues para resumir, ¿quieres ser bendecido por un Dios vivo? Por un Dios que ha muerto y resucitado por ti, y que ha muerto para que tú tengas una vida de resurrección y una vida como Dios quiere, y que andes atento a su palabra, que andes conforme a su corazón, que hagas las cosas que Él quiere, que busques las cosas de arriba, que seas un árbol plantado donde la gente venga y diga: es una naranja y hay fruto cuando tocan las naranjas. Uno puede ir al patio, no sé si ahora, pero yo recuerdo hace años que fui a Córdoba y fui al patio de los naranjos. Y ahí hay naranjas todo el año. Pero claro, no se pueden comer, porque son más un tipo de árbol para adorno, ¿no? Si quieres naranjas, tienes que ir a Valencia o te las traen a tu casa, ¿no? A su tiempo. Estamos tan preocupados por tener éxito, por tener cosas, que está bien, que nos hemos olvidado del tiempo del Señor. Que nos hemos olvidado de que Él es el que anda y rige nuestras vidas y el que decide qué va a pasar esta mañana aquí. Ni Daniel, ni David, ni yo, porque yo podía haber venido y por lo que sea, no haber llegado. Lo importante es el propósito del corazón. Y el propósito de corazón en esta mañana es que los que vengamos seamos bendecidos. Y el propósito nuestro, cuando estemos aquí o cuando salgamos, tiene que ser bendecir. Y bendecir significa hablar bien de Dios. Y tenemos que aceptar que nos es más fácil andar con los que son como nosotros, que si no ponen la linterna no ven el camino, que buscar las cosas de arriba. Que es más fácil estar entretenido que realmente ser consecuente y ser una persona responsable dentro de nuestros límites y nuestras situaciones. Pero Cristo murió para que no tuviéramos que preguntar a los que son como nosotros, sino preguntarle a Él. Y aún como los creyentes, que muchas veces nos equivocamos, podemos ayudarnos. Pero hermanos y hermanas, en esta mañana, esta es la ley del Señor. Y significa que si se cumple, Él cumplirá sus promesas. Y si no se cumple, no cumplirá sus promesas. No porque no quiere, sino porque no puede. Tengamos en estima la palabra. Tengamos en estima la palabra que posiblemente conocemos muchos de memoria y ya la ponemos como ¡ay, me van a hablar de esto, yo ya me lo sé! Y reaccionemos. Reaccionemos ante los dos caminos que en esta mañana se nos han presentado. Bendecido es el varón o la mujer que no se sienta, que no escucha, que no camina, que no se sienta en reunión de necios, sino que se apoya en la palabra de Dios de día y de noche. Porque eso te convierte en un árbol que no tienes que estar pendiente de la meteorología. Da igual si llueve o no llueve, porque tienes el río. Da igual si hay viento o no, porque tus raíces son profundas. Da igual, puedes aguantar un año de sequía e incluso mucho más, porque tienes el agua de vida que te da fruto a su tiempo. Pero igual que esto es una imagen preciosa, qué triste es que pudiendo ser un árbol plantado junto a rollos de agua viva, nos conformemos con ser un tamo, llevado de aquí para allá por el viento y molestando y no sirviendo para mucho mientras estamos aquí. Así que Dios nos ayude. Tú y yo estábamos muertos, pero por la gracia de Dios hemos resucitado. Su Espíritu está con nosotros, su palabra está con nosotros y el Dios que hizo milagros lo sigue haciendo en el día de hoy. Y por eso hemos de reenfocar nuestras vidas y elegir el camino que debemos andar, el que Él ha marcado. ¿Para qué? Para ser bendecidos y para su gloria. Señor, nos bendiga.
Amén.